Oremos. Padre eterno, Padre bendito, oh Rey de toda gloria, a ti exaltamos tu nombre aún en esta mañana, oh Señor, y te declaramos que tú eres el Dios soberano, el Dios todopoderoso, y ante ti nos rendimos en esta mañana. Te suplicamos, oh Señor, que tú nos remontes a aquel día, a aquel tiempo del nacimiento de Cristo, cuando vinieron los magos a adorar y alabar el bendito nombre de nuestro Señor Jesús, aquel que había sido anunciado que sería el Cristo, el Mesías, aquel que sería el Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Señor, recuérdanos esto y que eso motive nuestros corazones a rendirnos y ser fieles súbditos del reino glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Y que a ti sea siempre toda la gloria, la honra y el honor en ese que es Jesús, el Rey. Amén. Bien, hermanos, vamos a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 2. El Evangelio de Mateo, capítulo 2. Y vamos a leer una porción un poco extensa, los primeros 12 versículos del capítulo. Y es remontándonos en ese tiempo de cuando Jesús era un niño pequeño y vienen estos magos de muy lejos a adorar a ese Jesús que había nacido, al Cristo que había nacido, ese que sería el Rey de Israel. Vamos a leer el texto. Dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Interesante y magnífica historia que se nos relata las escrituras del tiempo en que Jesús era un niño pequeño, un bebé. Muchos de nosotros ponemos nuestros arbolitos en nuestras casas en los tiempos de Navidad y ahí plantamos a María, José, el niño, los pastores del campo y a los magos, los reyes magos. Ahí ponemos a lo que conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, la Biblia no presenta el tiempo del nacimiento de Jesús, de esos dos acontecimientos, que fuera el mismo, no. Son acontecimientos diferentes. Los pastores estaban cuando Jesús nació y luego, más adelante, es que llegan, cuando el niño ya tendría 1 o 2 años de edad, es que llegan los magos a adorar. Así que no es el mismo evento, no eran 3 magos, eran más, eran varios, no se dice la cantidad que fuera, pero generalmente estos grupos de personas, que eran personas muy inteligentes, muy preparadas, andaban en grandes caravanas por peligro de que fueran asaltados. Si fueran nada más tres, pudieran haber sido asaltados fácilmente en el camino. Pero estos magos no son los tres reyes magos que traen regalitos y trencitos al rey, no, al niño nacido. Estos magos del oriente llevaban años estudiando las escrituras y llevaban años estudiando el acontecimiento del nacimiento de Jesús. Dice que ellos son del oriente, muy probablemente del área de los medos, por allá por los medos y los persas, y muy probablemente muy influenciados por Daniel y sus amigos cuando estuvieron en aquel tiempo en medio de ese régimen de los medos persas. Y obviamente conocemos de las profecías de Daniel y cómo Daniel conocía perfectamente por la ilustración del Espíritu Santo y por la iluminación del Espíritu Santo los acontecimientos que habrían de nacer, cómo ese príncipe habría de llegar a algún momento de la historia y que sería en Belén. Así que probablemente con gran influencia de Daniel, ellos estaban esperando este momento. Se dice de este grupo de magos que también conocían mucho de los astros, ¿verdad? No del horóscopo, no, sino de los astros reales. Y ellos estudiaban estos astros y también eran científicos. Por eso quizás se le llama magos, no por el lado de la hechicería, sino por lo buen científico que eran. A su tiempo parecían muy avanzados y por eso se usaba la palabra mago. Después en el tiempo es que la palabra mago fue cambiando y ya tiene una connotación más oscura. Pero no, estos eran grandes hombres, filósofos de gran estudio de la palabra, en del lugar de donde venían tenían una alta jerarquía, probablemente algunos de ellos eran reyes y tenían un gran conocimiento del Señor. No estamos hablando de dos o tres maguitos que llegaron, eran personas de gran conocimiento. Y probablemente con el conocimiento de las Escrituras y esa profecía en Miqueas 5:2 de que en Belén habría de nacer Jesús, ellos pudieron hacer todos estos análisis y el tiempo de lo que habían estudiado de Daniel y pudieron llegar hasta donde Jesús había nacido. Viajaron más de 1.600 kilómetros para llegar donde estaba Jesús y allí llegaron a su objetivo final, conocieron a Jesús. Pero lo interesante de este episodio, más que los magos, el hecho de los magos es que nos ratifica, porque estos magos incluso eran personas que ponían reyes y eran los que dictaban cuáles eran los reyes correctos. Así que nos da gran peso saber que ellos son los que vienen a declarar a Jesús como rey. Y aún van y visitan a Herodes, y a Herodes ni le adoraron, ni siquiera se postraron delante de él, ni lo declararon rey. Al contrario, a Herodes le preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido y que hemos visto su estrella? Con gran propiedad vienen ellos sabiendo quién es el verdadero rey. Así que los magos nos dan esa seguridad de que quien está naciendo verdaderamente el rey de los judíos. Pero en lo personal, leer los 12 versículos de Mateo 2, lo que más me impresiona es la distinción que hay entre los dos reinos que están aparentes en el texto. El reinado de Herodes versus el reinado del niño que estaba naciendo. Ese niño que estaba naciendo por profecía era rey, era del linaje de David, del linaje real y sería el rey de los judíos. Herodes estaba ya en edad avanzada, ya tendría algunos 70 años en este tiempo. Y solo oír la información de que el rey de los judíos había nacido, lo pone a él en gran terror y en gran turbación. Y vemos este contraste. Lo que sería el reinado del imperio de Palestina, el imperio, uno de los imperios más grandes de la dinastía de Palestina, de la dinastía herodiana, y ser sacudido por este pequeño bebé que está naciendo, porque ese sería el verdadero rey. Y vemos unos contrastes fabulosos en estos 12 versículos. Y es mi deseo en esta mañana que veamos al menos cuatro de esos contrastes que se ven. Cuatro contrastes donde nos revela del el reino de Cristo, ese reino que Cristo venía a implantar. Y de paso, uno de los propósitos principales de la venida de Cristo y de los evangelios es demostrar el reino de Cristo. Por eso las parábolas del reino, todas las parábolas nos enseñan acerca de ese reinado de Cristo. Pues yo creo que en este texto nos está introduciendo quién es el verdadero rey. Y está introduciendo cuáles son las características de ese reinado. Y a la vez lo está contrastando con el reinado de Herodes, un reinado local, terrestre, que representaría todos los reinos de esta tierra en este momento. Pero hay un contraste marcado, y yo quiero que veamos al menos cuatro características del reino de Cristo que están claramente contrastadas con el reinado del malvado Herodes. Y eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. Y vamos a empezar diciendo que el reinado de Cristo, a diferencia del reinado de Herodes, que era un reinado efímero y local, el reino de Cristo es un reino eterno y universal. Eterno y universal. Y lo podemos ver con la misma introducción que da el pasaje. El pasaje empieza diciendo en Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Hasta aquí podemos parar. Y aquí estamos viendo una introducción a lo que va a pasar. Y nos preguntamos, ¿pero por qué Mateo se toma la molestia de presentar aquí que Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey de Herodes? Definitivamente hay un gran contraste ahí. Hay un gran contraste. El rey de los judíos, el que había sido anunciado, nace en una pequeña ciudad, en Belén, en tiempos del rey Herodes. Y aquí vemos el primer contraste. El gobierno de Herodes, un gobierno que para muchos en ese tiempo era un gobierno, wow, majestuoso, era grande, poderoso, terminó siendo efímero y siempre local. No pasó de las fronteras de Palestina, a diferencia de este reino de este niño que es eterno y universal. Dice, hay un contraste grande aquí. En Belén, una ciudad humilde, y en tiempos de Herodes, ese gran rey, ¿verdad? ¿Y qué importancia tiene que Cristo haya nacido en los tiempos de Herodes? Bueno, recordemos, este Herodes es Herodes el Grande. En las Escrituras solo está en el capítulo 12 de Mateo, en esos versículos, en el capítulo, lo que estamos estudiando ahora y el texto que sigue después. No sale más en las Escrituras, porque en las Escrituras menciona a otros Herodes, pero no lo confundamos con Antipas, el que tuvo que ver con la muerte de Juan el Bautista, que también fue llamado la zorra y que fue el que estuvo en el juicio de Jesús. Tampoco es Herodes Agripa el que tuvo que ver con la muerte de Jacobo. Antipas es de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Y Agripa primero, el de la muerte de Jacobo, que finalmente fue muerto y comido por los gusanos. Recordarán esa escena. Y hay otro Herodes, que es Herodes Agripa II, que es el que Pablo confronta en Hechos, que dice, por poco me persuades a ser creyente. Aquí el que estamos hablando es Herodes el Grande, solo sale en Mateo 2 en las Escrituras. Pero si vamos a la historia, tiene mucho, mucho campo Herodes el Grande. Hay mucha información, porque fue uno de los reinados más gloriosos de los herodianos. Y de los más largos. Podemos ver la campaña presidencial o de reino de Herodes el Grande, una campaña gloriosa, diciendo, este es el rey de Palestina, que incluye Judea, Galilea, Samaria e Idumea. Este rey es reconocido por sus proyectos de construcciones colosales. Es un rey en la arquitectura. Ha hecho trabajo como la expansión del segundo templo de Jerusalén, que fue llamado también el templo de Herodes. Fue el que hizo el puerto de Cesarea marítimo, fortalezas de Lamosadas y Herodión, y es el reino más largo de toda la dinastía herodiana. ¡Wow! Cualquiera diría magistral desde el punto de vista humano. Sin embargo, finalmente, después de unos 40 y pico de años, por una pequeña deficiencia renal, muere y pierde todo su imperio. Y hasta ahí llegó su reinado, un reinado efímero, y nunca pudo ampliar los límites de Palestina en su reinado. A diferencia del niño que estaba naciendo, tiene un reinado muy diferente, muy diferente. Y ese versículo que introduce dice que los magos venían del oriente, desde muy lejano, y ya ahí no está diciendo que ese reino es universal, no es un reino efímero, y no es un reino que está solamente en Palestina, no, vinieron desde lejos, 1600 kilómetros, a adorar al verdadero rey. Así que es un reino eterno y es un reino universal. No terminará nunca como el reino de Herodes. Dice Daniel 7, hablando de esa profecía de ese niño que habría de venir y habría de nacer, dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y a ese niño le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, no solo Palestina, todos los pueblos de la tierra, y naciones y lenguas, le sirvieran a él. Los magos solamente son un pequeño ejemplo de una pequeña nación doblegándose ante los pies de Jesús. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán. Su dominio es dominio eterno. No como las naciones de esta tierra representadas en el periodo de Herodes, que son naciones que nacen y mueren y pierden poder. No, este dominio es dominio eterno, que nunca pasará, dice Daniel, y su reino, uno que no será destruido. Ese es el reino que Cristo vino a traer, y ahí los magos lo sabían, y eso era lo que significaba ese niño que estaba ahí, a diferencia de este reino efímero de Herodes. Miqueas 5:2, que es el texto que mencionan aquí los escribas cuando le sacan a Herodes del nacimiento de Jesús, o sea que los escribas sabían, pero se quedaron callados, dejaron que nada más los magos fueran a adorar. ¿Qué dice ese texto que es mencionado aquí en el pasaje que estamos estudiando? Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña eres para estar entre las familias de Judá. La población de Belén, aún en los tiempos de Jesús, no sumaría más de 2,000 personas. Era una nación pequeña, pequeña. Y así mismo era la profecía. Tú eres pequeña, dice la profecía. Pero por pequeña que seas, no vas a ser tan pequeña, porque de ti saldrá alguien grande. Dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y es con ese mismo pasaje que viene delante de Herodes, el que sabe que su reino ya está terminando, que le quedan pocos años. Pero lo interesante del texto es que no termina ahí. Dice, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Herodes, tú naciste en estos días y te estás muriendo ya. El niño que está naciendo, su reinado viene desde la eternidad pasada, desde mucho más atrás. Está naciendo en una ciudad pequeña para demostrar la humildad de su reinado, pero tiene una connotación eterna y universal. La palabra Belén significa casa del pan. Es como decir una panadería. Eso es lo que significa Belén. Ahí nació Jesús. Aquel que sería después, más tarde, diría que yo soy el pan de vida. Ahí nació en Belén. Y dice que su reino es desde la eternidad pasada. Pero Apocalipsis 11 nos da otra dimensión, hablando del mismo niño que está naciendo y de ese mismo reinado. Dice el versículo 15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en los cielos que decían, los reinos del mundo, todos los reinos de este mundo, incluyendo el de Herodes, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él, ese niño que estaba naciendo ahí, reinará por los siglos de los siglos. Eterno el reinado de Jesús, eterno, para siempre. No es este reinado efímero que está Herodes aquí. Herodes, sabiendo que sus días estaban contados y aún sabiendo que lo que estaban haciendo era un niño, que el día que faltaba mucho para que creciera y que en un sentido ya Herodes podía estar muerto cuando Jesús creciera, aún así quiso terminar con ese reinado de Jesús. Y en los versículos que siguen del pasaje que estamos estudiando, lo que hace Herodes es una artimaña, la primera artimaña que se le ocurrió. Yo me imagino que él no habrá pensado bien esa artimaña. Mandar a matar a todos los niños de la edad de Jesús, por toda Belén y sus alrededores. Eso fue lo que se le ocurrió a él. Y con todo y eso, con todo que quiso Satanás ahí exterminar la generación de Jesús y el reinado glorioso de Cristo, no lo logró, sino que el Espíritu logró que Jesús pudiera huir para salir de esta matanza tan cruel de los niños. Ni siquiera tratando de exterminar de esta forma, pudo Herodes eliminar el reinado eterno y glorioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. El reinado de Cristo es eterno, es universal. Ahora bien, hermanos, todo reinado tiene un rey y tiene súbditos, ¿verdad? Nosotros somos los miembros de ese reino. Aquellos que han venido en humillación delante de Jesús son los miembros de ese reinado. Y el texto tiene implicaciones tanto para el rey como para los que somos miembros de ese reino. Si el rey de nuestro reino que estamos hablando es un reino eterno y universal, y ese rey es eterno y es rey de todas las naciones, ¿qué implicación tiene eso para nosotros, los miembros de este reino? ¿Qué dirías tú como miembro de tu reino, del reino de Cristo, que tiene las implicaciones de un reino eterno y universal? Bueno, nosotros debemos vivir, hermanos, a la luz de esa eternidad, a la luz de ese reino que es eterno. Cuando nuestra vista se queda en las cosas de este mundo, nos estamos comparando con Herodes. Estamos haciendo lo mismo que Herodes, mirando las cosas de esta tierra y menospreciando las cosas eternas, las del reino glorioso de nuestro Señor y nuestro reino universal. Estamos menospreciando las glorias de ese reino eterno. También, hermanos, nosotros como es un rey universal, también tenemos la obligación de compartir el reino de manera universal. Este reino debe ser compartido a toda nación, a toda lengua. Lo que hemos hablado de las misiones, esa misión especial que dejó Jesús a los discípulos de llevar este evangelio a toda raza, a toda nación y a toda lengua. También debemos vivir a la altura del reino que hemos sido llamados. Si es un reino eterno, poner las cosas, la vista en la eternidad y no en las cosas de esta tierra. Si es un reino universal, expandir el reino, como ese llamamiento que hemos tenido de Cristo. El reino de Cristo es eterno y universal. Pero en segundo lugar, también vemos en el texto que a diferencia del reino de Herodes, que fue un reino lleno de iniquidad, de terror y de mentira, el reino de Cristo es un reino santo y verdadero. Primero vimos que era eterno y universal, ahora vamos a ver que es santo y verdadero. ¿Qué dice el versículo 2? Después que los magos llegaron, ellos vinieron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Y qué pasó con el reino de Herodes? Miren qué contraste más grande con Herodes. Oyendo esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocó inmediatamente a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Y ahí le hace la pregunta: ¿dónde es que van a ser? Y le dice: no, es en Belén de Judea. Luego dice en el versículo 7, arma una mentira aquí, Herodes. Entonces Herodes llama en secreto a los magos. Ya ustedes saben, cuando hay cosas en secreto, ahí hay algo que no está transparente. Dice Herodes: magos, vengan acá, tranquilo. Y los llama en secreto y le dice: ¿dónde es? Indagó con ellos directamente el tiempo de la aparición de la estrella. Ya él sabía que era en Belén. Ahora yo quiero saber cuándo es. Miren a ver si él está ahí. Y enviándolos a Belén, miren la artimaña que usa, dijo: ir allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Díganme urgentemente, ¿qué está pasando con el niño? Y cuando lo halléis, hacédmelo saber. ¿Para qué? Para que yo también vaya y le adore. En serio, el rey Herodes va a ir a dar, a adorar al niño Jesús, el que sería llamado el rey de los judíos. ¿En serio? ¿Ustedes están creyendo eso? Por eso en el versículo 12 al final dice que el Espíritu se le apareció a los magos y le dijo: no vayan a Herodes, no vuelvan allá, porque todo esto es una mentira, esto es una trampa de Herodes. No vayan, avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes. Y ellos entonces se fueron por otro camino. Y alguno dirá: wow, qué horror esto. Pero si seguimos leyendo más adelante, el texto que sigue después de los versículos 13, algo más horrendo pasa. Ya que los magos no saben el favor que le hicieron a los niños de Belén, porque por ellos no volver, Herodes entonces dice: ah, no me lo quisieron decir, pues entonces esto es lo que va a pasar. Vamos a matar a todos los niños de 2 años, que estén en Belén o sus alrededores para exterminar al rey de los judíos. Eso es lo que dice Herodes. ¡Qué maquiavelo! ¡Qué maldad! ¡Qué iniquidad! Es un reino de mentira y de maldad lo que tiene este hombre. Ahorita vimos la campaña publicitaria de Herodes, pero ahora les voy a presentar quién es verdaderamente este hombre. ¿Quién es el verdadero Herodes? Todos vemos en lo político, a veces vemos la campaña política. Ok, la campaña se dice lo que tú quieres decir, ¿verdad? Pero vamos a conocer al hombre ahora. Vamos a ir realmente a ver quién era este señor. Este era descrito por la mayoría de los historiadores, seculares y cristianos también. Dice que era uno de los más perversos, sanguinarios, falsos y crueles reyes que jamás hayan pasado por Palestina o por cualquier reino. Él no era judío, no era judío, y por eso tenía ese deseo de querer ser brillar delante de los judíos, porque él era idumeo. Así que, en un sentido, no le correspondía ser el rey de los judíos. Y tenía ese complejo, combinado con gran ira y con gran ego, de asegurar su reinado. Él no quería que ningún otro judío viniera a ocupar su posición. Y interesante que él era idumeo, era de Esaú, de la descendencia de Esaú. Todavía vemos aquí esa guerra entre Jacob y Esaú. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Cristo viene de la descendencia de Jacob, Herodes de la descendencia de Esaú. Y todavía viene esa simiente, esa guerra entre las simientes de maldad con la simiente de verdad. Y aquí está ese usurpador del trono peleando para quedarse con el trono. Y si ustedes creen que la matanza de los niños fue poca, hay muchas otras cosas que hizo él. Se casó con Mariamna, que era una princesa judía, para tratar de preservar la sangre judía en su matrimonio y hacerlo más hábil para estar en el puesto. Pero fue matando a todos los familiares masculinos de Mariamna para que solo él fuera el único que pudiera ser rey, incluyendo 3 de sus hijos, los 3 hijos de él mismo. Decía un dicho por ahí que es mejor ser cerdo en Judea y no hijo de Herodes, porque te podía costar la vida. ¿Y por qué? Solamente porque atentaba contra su reino. Se casó con 10 esposas por conveniencia política y mató 45 miembros del Sanedrín cuando su reinado tomaba peligro. Todos los ejecutó, a todos los miembros del Sanedrín los ejecutó cuando su reino tenía peligro. Eso era, así resolvía él. Mi reino está tiene una chispa de peligrar, mato y ejecuto. El día de su muerte, cuando ya sabía que iba a morir, mandó ejecutar a los hombres más finos, rectos y queridos de toda Judea para asegurarse que el día que él muriera, toda Judea llorara. Porque él sabía que por él no iban a llorar. Entonces dijo, pues déjame matar a los hombres más finos y más rectos para que lloren el día que yo muera. Ese es el tipo de reino que estamos hablando, que representa los reinos de esta tierra. Reinos de maldad, reinos de mentira, de mentira. ¿Cómo es el reino del niño que está naciendo? ¿Cómo decían los profetas que sería este reino? Isaías 54:5 dice, porque tu marido, hablándole a Israel, tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado el Santo de Israel. En Hebreos 9, recordándonos cómo Cristo se ofreció a sí mismo como sacrificio para llevar los pecados de todos nosotros, dice en el versículo 13, porque si esa sangre, comparándolo a los sacrificios del Antiguo Testamento, si esa sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, imagínate si un sacrificio de un cordero te podía santificar a ti delante de Dios y borrar tus pecados, dice Hebreos, ¿cuánto más la sangre de Cristo, de ese niño que estaba naciendo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Cristo se ofreció porque era el único que no tenía una mancha delante de Dios. Por eso ninguno de nosotros pudimos haber hecho el sacrificio de Cristo. Solo Cristo podía haberse ofrecido sin mancha, porque Él es el Santo y Él es el verdadero. ¿Cuánto más ese que se ofreció limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que le sirváis al Dios vivo, para que vengamos a ser parte ahora de su reino? Pero ahorita decíamos que cada implicación de la característica del reino tiene implicaciones para los miembros de este reino, ¿verdad? Si tú eres miembro de este reino, ¿qué implica que este reino sea santo y verdadero para ti? ¿Qué implicación trae eso? Es evidente, tú puedes ser del reino de Herodes, que es un reino de mentira y maldad, porque ahí están representados todos los imperios de esta tierra, o puede ser del reino de Cristo. No hay un término medio. Hay una línea muy grande que divide ambos reinos. Tú solo puedes estar en uno de los dos. Si tú estás en el reino de Cristo, que es un reino santo y verdadero, entonces debes vivir a la altura del reino en el cual estás viviendo. Si somos súbditos del Rey Santo y Verdadero, debemos andar de manera santa y debemos andar en verdad. Obviamente no vamos a ser perfectos en esta tierra. Eso Dios lo sabe. Lo sabe, las Escrituras lo mencionan a cada rato. Pablo lo decía, no vamos a ser perfectos. Pero si tú vas a ser miembro y súbdito del Reino del Santo y Verdadero, tu vida tiene que actuar de manera que sea una búsqueda de esa santidad continua, una búsqueda continua de andar en verdad y bien delante de Cristo. Nuestras vidas deben ser dignas de ese rey al que servimos y debemos vivir conforme a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Cristo. Debemos llevarnos de esa palabra. Así deben ser los miembros del reino de Cristo. Si tú no vives a la altura de ese reino, hermano, o amigo, estás en el reino de Herodes o en el reino de esta tierra, en todos los reinos de esta tierra. El reino de Cristo es eterno y universal. El reino de Cristo es santo y verdadero. Pero ahora hay otro elemento que el pasaje nos trae, de ese dos elementos más. El tercero es que es un reino lleno de gozo, lleno de gozo. Mientras el reino de Herodes es de turbación y horror, como hemos visto, el reino de Cristo, por el contrario, es un gozo, está lleno de gozo y alegría. Miren el versículo 3, comparando el reino de Herodes. Dice que cuando Herodes oyó lo que Jesús estaba naciendo, el rey de los judíos estaba naciendo, ¿qué dice? Que él se turbó. Pero no solo Herodes se turbó, toda Jerusalén se turbó con él. ¡Wow! El rey se turba y todo el pueblo tiene que sufrir las amarguras del rey también. Todo el pueblo con el rey. No, óyeme, pero déjanos vivir. No, está mal el rey, el pueblo también está mal. Así tiene que ser en esta tierra. Obviamente él se turbó porque su reino estaba en peligro. El pueblo probablemente se turbó o porque sabía que vendrían problemas, porque desde que pasa esto de que se turba el rey pueden venir problemas, o sencillamente se turba por la misma actitud del rey. Cuando el rey está turbado, eso se manifiesta en todas las cosas y eso cae al pueblo. El punto es que era un reino de terror y de turbación. Cada vez que amanecía con el pie izquierdo, ahí estaban todos llenos de terror y turbación el reino de ese pueblo, de Herodes. Pero a diferencia de ese reino, vamos a ver cómo es el reino en el versículo 9. Dice, los pastores, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Ellos iban ansiosos con esa estrella. Aparentemente ellos venían persiguiendo esa estrella desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y esa estrella era una estrella extraordinaria, evidentemente, porque ellos eran astrónomos, ¿verdad? Ellos conocían de los astros, no astrólogos de la astrología, de los horóscopos, sino del conocimiento de los astros. Ellos sabían que esa estrella era diferente. Era una estrella no común, una luz brillante y deslumbrante, parecida a lo que se describió con los pastores. Cuando el cielo se salió esta luz deslumbrante y brilló a todos, pareciera que fuera algo similar. Sería, algunos dicen, será la estrella de Jacob que se habla en el Antiguo Testamento, siempre relacionándose con Jesús, y ellos habían estudiado de esa estrella. ¿Sería la manifestación de la gloria de Dios, como ocurrió cuando los pastores? Muchos teólogos dicen, esa era la manifestación de la gloria de Dios, una estrella brillante y deslumbrante. El punto es que ellos conocían de esta estrella, así que fueron allá a verla, a ver esa estrella, siguieron esa estrella, y se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella, y al ver que su objetivo había llegado al lugar correcto, desde que se acercaron al niño Jesús, ¿qué hubo? ¿Turbación, como en el tiempo de Herodes? No. Dice, se regocijaron con muy grande gozo. Hemos visto a Jesús, hemos llegado donde está Jesús. ¡Qué alegría acercarnos a Jesús! Trae gozo a nuestros corazones. Su esperanza ha llegado a un encuentro verdadero con el Rey. Y todo el que hace ese encuentro verdadero con su Rey, con Jesús, su corazón se llena de gozo y de alegría instantáneamente. Es el gozo del corazón de todo aquel que tiene un encuentro cercano con el real Rey de Reyes y Señor de Señores, con Jesús mismo. Qué glorioso acercarnos y tener ese encuentro personal. ¿Y qué con nosotros sus súbditos entonces? El reino de Cristo es un reino de gozo, a diferencia de Herodes, que es un reino de turbación y de terror. Entonces, si nosotros somos súbditos de Cristo, ¿qué de nosotros? Bueno, Jesús debe ser nuestro gran gozo, hermanos. El gozo de nosotros debe ser eso, ese niño que ha nacido, que reine en nuestros corazones. No debemos estar frustrados o deprimidos por cualquier aspecto terrenal o por cualquier aspecto que se queda en esta tierra, sino que debemos estar ya gozando las glorias eternas, a la luz de la eternidad, de ese reino que será eterno por los siglos de los siglos. Y nos gozamos en ser miembros selectivos de este reino universal. Nosotros somos miembros dignos. Todo aquel que ha sido escogido para el reino de Cristo tiene una participación especial, porque fue su Señor que lo escogió detenidamente para hacerle partícipe de este reino eterno. ¡Qué gozo más grande ser miembros del reino de Cristo! Y por último, ya vimos que el reino de Cristo es eterno y universal. El reino de Cristo es santo y verdadero. El reino de Cristo está lleno de gozo. Y por último, el reino de Cristo es digno de alabanza. Digno de alabanza. A diferencia del reino de Herodes, un contraste marcado, que es un reino digno de lástima y indigno de todo honor, ¿verdad? A diferencia de Herodes, que cuando los pastores llegaron con todos sus regalos y todas las cosas que traían esta multitud, y viene Herodes muy contento para ver qué es lo que esta gente vienen con todos estos regalos, qué es lo que quieren. Y le dicen ellos, queremos adorar al verdadero rey de los judíos, el que nació en Belén. A él es que queremos adorar. Me imagino la cara larga de Herodes. Y yo entonces, y este rey que está aquí, no hay ni un regalito, ni una mirra para mí. Nada, nada. Dime, ¿dónde que está el rey? Eso es lo que venimos aquí a preguntarte. ¿Dónde que está el verdadero rey? El rey de los judíos, que ha nacido. Y Herodes se queda, pero bueno, ¿y entonces? Dice el versículo 11, que por fin entraron a la casa donde la estrella se había parado, y entran estos magnatarios, estos hombres de gran altura, de gran conocimiento, estos hombres llegan a la casa, y cuando ven al niño, se derriten como mantequilla. O sea, es un evento increíble lo que está pasando aquí, un evento magnífico. Todos estos hombres de tanta influencia vienen y entran a la casa del niño, y dice en el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose inmediatamente, ellos no dijeron ni palabra, ni que hemos estudiado, ni que venimos de nada. Se postraron al suelo, cayeron de rodillas, sus rostros demudados en alabanza y adoración. Y dice, y postrándose, le adoraron. ¡Wow! Ese llegaron al objetivo de su largo viaje, adorar al Rey de Reyes. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Y luego, siendo avisados por revelación en sueño, que no volvieran a Herodes, regresaron por otro camino. ¡Wow! Herodes no fue alabado para nada. La historia no reconoce hoy día a Herodes como una gran persona. Usted puede ir a los estudios de Flavio Josefo, usted puede ir a las historias seculares y busque información sobre Herodes y aparecerán sus grandes construcciones y sus edificios colosales que hizo. Pero ninguno da una apreciación positiva ni digna de alabanza de este hombre, sino que todos concuerdan de lo malvado que fue y cómo para lograr su poder tuvo que hacer tanto mal a tantas personas. Los magos se pararon delante de él y no le adoraron, se fueron. Nadie adoró a Herodes, ese el malvado, representando todos los reinos de esta tierra. No, y no nos quedemos nada más en Herodes. Herodes representa todos los reinos de esta tierra. Solo que el momento que nació Jesús, le tocó ese momento a Herodes, ¿verdad? Y vemos ese contraste tan grande ahí. Pero todavía al día de hoy, todos los súbditos de Jesús le adoran fielmente. Ya Herodes es historia y nadie se acuerda de él. Y Jesús todavía es adorado, como el día de hoy, como hoy que estamos aquí adorando a Jesús y cantando estos cánticos tan hermosos que cantábamos ahorita. Un detalle interesante que no quiero dejar pasar por alto por nuestra cultura del texto. Dice el texto, los magos no adoraron a Herodes, tampoco, solo adoraron a Jesús. Pero en la escena hay algo muy contrastante también. Cuando ellos llegan, dice que vieron a María y al niño. Y dice que postrándose, ¿adoraron a quién? ¿A María o al niño? Es evidente que fue al niño que adoraron. No vemos ningún elemento de adoración a María en todas las Escrituras, en ningún momento. María es una pecadora redimida por la gracia de Dios, que tiene mucho valor por ser, por su forma, por la actitud que tuvo, por su devoción al Señor, y es digna de ser valorada como todo héroe de la fe y de ser seguida en su ejemplo, seguir el ejemplo magistral que dio María en su vida y en su humildad y su devoción, asumiendo su rol de esta manera tan sublime como ella lo hizo. Pero María no se ve en las Escrituras que es adorada por nadie. Y si un momento hubiera sido el momento ideal para la alabanza y la adoración de María, hubiera sido ahora, cuando llegan los pastores, los reyes, los magos, y ven a María y a Jesús juntos. Ahí realmente adoran a Jesús. María no es digna de alabanza, es digna de apreciación, es digna de tú seguir su ejemplo, pero no es digna de alabanza. Solo Jesús es digno de alabanza. Ahí los magos lo demostraron claramente mientras se postran y adoran al niño Jesús. Y es interesante los tres regalos que le dan: oro, incienso y mirra. El oro es un regalo que se acostumbra entregar a los reyes. Probablemente Herodes, no sé si habrá sabido que venían esos regalos ahí, pero si ve que hay oro ahí, ¿verdad?, se turba más de saber que no eran para él esos regalos. El oro es un regalo que dice: este es un rey, y yo te estoy adorando con este regalo como rey, porque tú eres un rey, reconociendo la realeza de Cristo. El incienso, por su parte, tal vez no tenga tanto valor como el oro en el sentido económico, pero probablemente era una especie difícil de encontrar y era generalmente usada en los aspectos de adoración a Dios, en los aspectos de oración. De a veces se relaciona el incienso como que nuestras oraciones suban al templo en olor fragante delante de Dios. El incienso era usado mucho en esa relación divina, reconociendo que el niño que está naciendo no solo es rey, sino que también es Dios. Y por eso el regalo del incienso. La mirra quizá tendría más dificultad de encontrar el significado. ¿Para qué era utilizada la mirra en aquellos tiempos? Bueno, era generalmente para todo aspecto que tuviera que ver con el hombre. Se usaba en perfumes, se mezclaba para hacer aromas y poder ser usado en perfume. Se mezclaba con vinos para hacer anestésicos en aspectos de salud. Y cuando morían las personas, era usado también para embalsamar a los muertos. Así que los usos comunes que se le daba a la mirra eran usos humanos. No podemos ser dogmáticos en esto, pero aparentemente los magos estaban diciendo que venían a adorar al rey que es Dios y hombre a la vez. El rey que tiene un reino eterno, universal, lleno de gozo, y es el rey de reyes y señor de señores. Ese es probablemente lo que ellos querían venir a demostrar. Una vez más, el reino de Cristo es digno de alabanza. ¿Y eso qué con nosotros entonces? ¿Qué con los súbditos del reino? ¿Somos verdaderamente súbditos del reino de Cristo? Si somos súbditos, nosotros también debemos desplegarnos en adoración y alabanza a nuestro Dios. Debemos cantarle, debemos honrarle, respetarle, humillarnos ante su grandeza, declararle a Él que Él es el Rey de nuestras vidas. Eso debemos hacer con Jesús. Dice Jesús, cuando está planteando ya a modo de conclusión su reino en esta tierra, dice: venid a mí los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Ese es el llamamiento universal al reino de Cristo. Vengan, vengan a mí. No necesitas visa, no necesitas llenar ninguna forma. Ven a mí si estás trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Y vendrás a pertenecer inmediatamente al reino glorioso, universal, eterno, santo, perfecto, gozoso, digno de alabanza del Señor Jesucristo. Ven, no tardes, acércate a pertenecer a ese reino glorioso. Pero ¿qué pasa? No todos se acercan. Algunos prefieren quedarse en el reino humano, en el reino de mentira, en el reino efímero, en lo que pasa rápido, en la mentira, en la perturbación. Muchos prefieren quedarse en ese reino y no venir a los pies de Cristo. Y nos preguntamos, wow, ¿pero por qué? ¿Por qué las personas no vienen al reino de Cristo? Probablemente sería por la misma razón que Herodes no fue a adorar. Ni los escribas tampoco fueron a adorar. Miren que los escribas conocían y estaban ahí presentes. Dijeron, sí, mira, aquí dice, iban a ser en Belén. Pero los escribas fueron a adorar con los pastores. No, se quedaron en el reino humano. ¿Por qué? ¿Por qué se quedan? ¿Por qué no van al reino de Cristo? Probablemente por la misma razón de Herodes. Ir al pertenecer al reino de Cristo implica quitarnos nuestras propias coronas y dejar nuestro propio reinado para entonces venir y humillarnos delante del reino de Cristo. Y muchos no estamos dispuestos a quitar nuestras propias coronas, revelarnos a nosotros del reinado. Herodes no quería. Herodes quería mantener y luchar su reino con pezuñas si fuera necesario, pero no iba a ir a humillarse delante de Cristo, porque mientras no reine Cristo, reino yo. Y mientras reino yo hago lo que yo quiera, y vivo mi vida como yo quiera, y ando conforme a mis placeres y mis lujos, entonces no voy a ir a humillarme ante el reinado de Cristo. Y por eso muchos se quedan atrás. El llamado de Cristo es un llamado en un sentido universal, pero en un sentido también es muy exclusivo. Solamente los que son dignos de venir a ese reino son los que vienen. Y qué curioso, la dignidad no está en las obras de la persona, ni está en la dignidad propia de cada cual, sino en la justicia de Cristo. Solo los que asumen la justicia de Cristo, ven a Cristo en la cruz, se apropian de esa justicia y vienen humillados y se destronan de su reino para venir a servir a Cristo. Solo esos son los dignos de participar en el reino de Cristo. Y una vez allí, viven un glorioso reino a la luz de la eternidad. Un reino universal que traspasa todas las barreras de nación, lengua y raza. Viven un reino con vidas santas y basados en la verdad, no basado en lo que un psicólogo opine aquí u otro filósofo opine allá, no, basado en la verdad de Cristo. Y vivirán en un reino lleno de gozo, no con turbaciones y con terror como los reinos normales, y vivirán eternamente adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, con todo gozo rendido ante los pies del niño Jesús. Vamos a orar. Padre eterno y Dios glorioso, qué bueno es aprender en tu palabra, oh Señor, el verdadero reino de Cristo. Oh Señor, gracias por él. Ayúdanos a ser iluminados por tu Espíritu Santo para poder ser partícipes y dignos de ese reino que tú nos has preparado. Oh Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas, es por medio de la justicia de aquel que se ofreció a sí mismo sin mancha y como sacrificio, oh Señor, para llevar la carga de nuestros pecados y poder así darnos acceso pleno a tu santo trono de gracia. Señor, gracias por Jesús, gracias por haber venido a nacer, a dejar su trono celestial para nacer en esta tierra, para pasar por aquello que nosotros debimos haber pasado, y darnos así un reino eterno de luz, un reino universal, un reino santo basado en la verdad, un reino lleno de gozo y alabanza. Oh Señor, a ti sea la gloria, honra, poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén.